No te quiero alarmar, pero si tienes un nodo de Bitcoin y miras dentro, encontrarás una imagen preocupante, incómoda. Una de esas calificadas como no seguras para abrir en el trabajo por su contenido inapropiado, ya que muestra a alguien que no esperarías ver medio desnudo. A pesar de eso, y aun jugándome el baneo de YouTube, me debo a la información y por tanto debo mostrarte lo que tu nodo esconde. Pepe la rana, sin camiseta y en una pose demasiado sugerente. Espero que no te hayan pillado viendo esto. Con un 99,989% del tiempo funcionando desde su lanzamiento y sin casos conocidos de censura, Bitcoin es a día de hoy el sistema monetario más seguro e inclusivo de la historia de la humanidad. 17 años después, se mantiene haciendo lo que fue diseñado para hacer. Transmitir valor en el espacio a través de un sistema público descentralizado e inmutable. Sin embargo, en la base misma de este protocolo crece una grieta, un cisma en la comunidad que podría tener graves consecuencias para su futuro desarrollo. La guerra del up-return ha estallado. Y de esto va el vídeo. Es una cuestión donde los tecnicismos abundan, así que voy a presentar una visión extremadamente destilada de la cuestión. Considéralo homeopatía Bitcoin, pero espero sea suficiente para que puedas sacar el tema con tus amigos y quedar como el más friki del grupo. Bien, en esta guerra hay tres bandos bien diferenciados y en el centro estaría Pepe. Y es que por una parte están los que querrían que no se toque nada, donde encontramos tanto a los que preferirían activamente que Bitcoin no se toque, como a los que no saben qué está pasando y apoyan el status quo por defecto. Y luego tenemos a los contendientes activos. Por un lado, al bando Knots, liderado por el desarrollador de Bitcoin Luke Dash Jr., y al bando Core, también liderado por desarrolladores de Bitcoin. Si no, pues no sería un cisma, obviamente. El quid de la cuestión es que Bitcoin es como un váter. Ambos sistemas cumplen una función muy sencilla que todo el mundo entiende, pero solo muy pocos, comprenden realmente cómo hacen eso que hacen. Entre esos detalles desconocidos y esenciales sobre la operativa de Bitcoin está el hecho de que alrededor de la transferencia de Bitcoin de una dirección a otra puedes añadir información, datos no monetarios, digamos, igual que el papel higiénico y otros objetos no orgánicos pueden acompañar al residuo en su tránsito por las cañerías. El problema es que esta posibilidad permite que, como todos hemos tristemente presenciado en algún baño público, alguien use el sistema para enviar únicamente objetos no orgánicos, imposibilitando que se pueda cumplir la función para la que este dispositivo fue diseñado. Ante este problema, cada bando plantea su particular solución, que en esencia viene a ser dejarlo estar y esperar a que se libere el atasco para usar el servicio, impedir el uso del servicio para enviar todo lo que no se considere apropiado o poner una cañería gigante al lado de la principal para tirar todo lo accesorio. El panorama es, como veis, engorroso y por tanto tenemos que entender cómo hemos llegado aquí, dónde están los peligros de cada solución y entender si esta lucha puede, efectivamente, ser el fin de Bitcoin. Así que dale like si eres un asiduo de los bares y por tanto conocedor de los límites de las cañerías y veamos esto. Siguiendo la línea temporal de los acontecimientos, encontramos que desde el lanzamiento de Bitcoin, precisamente porque el protocolo acepta datos aleatorios que acompañan aquellos datos menos aleatorios relacionados con el envío de valor en la forma de Bitcoin, cualquiera ha podido introducir imágenes como los famosos pepes en la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, introducir este tipo de información en Bitcoin resultaba tedioso y por tanto no se hacía a escala, pero esto cambió con la actualización del protocolo de Bitcoin a Taproot y la llegada de los magos de Bitcoin. Oh, wow. Son cosas de Bitcoin, no intentes entender. Estos Bitcoin Wizards son quizás el ejemplo más prominente del protocolo de Ordinals, un sistema que facilitó enormemente la introducción de ese contenido aleatorio en la cadena de Bitcoin, algo que a algunos como Luke Dash Jr. pues no les hizo ninguna gracia. Fue entonces cuando empezó a ganar tracción el movimiento de Knots lanzado por Look, un cliente de Bitcoin compatible en todo con su actual configuración, es decir, con la que se corría generalmente, que se llama Bitcoin Core, pero que filtra toda esa información, esos PEPs, por ejemplo, que consideran irrelevante para cumplir la función monetaria de Bitcoin. Y por tanto, el nodo con Knots, el nodo que corre Knots en lugar de Core, no reenvía esa información cuando la recibe, aunque sí la almacenan una vez que entra en la cadena. Desde su lanzamiento, cada vez más personas han decidido interactuar, usar la red de Bitcoin a través de esta implementación, en lugar de usar el cliente habitual Bitcoin Core. Actualmente, alrededor del 20% de los nodos podrían, es difícil saberlo realmente, estar funcionando bajo Knots. La clave de Bitcoin, por si esta lección te la saltaste en su día, es que cada uno con su nodo hace lo que le da la gana. Es decir, cada uno con su nodo elige qué código de Bitcoin usa. Siempre y cuando sea compatible con las reglas, puedes usar tu propia versión. Por esto se dice que, a fin de cuentas, el individuo, no los mineros, no Saylor, es quien manda en Bitcoin. Así, la vida siguió su curso sin mayor controversia durante mucho tiempo hasta que los desarrolladores de Bitcoin Core, aquellos que mantienen ese código que por lo general se suele emplear, decidieron proponer su propio cambio para combatir el problema de la información aleatoria dentro de la red. Y la solución fue Core V30, versión 30, Core 30, que es lo que lo voy a llamar. Y su propuesta ha avivado la polémica. Algunos hablan incluso de sabotaje al protocolo de Bitcoin por aquellos dedicados a su mantenimiento y han colocado al usuario, que hasta ahora pasaba de la polémica, en la difícil situación de tener que elegir. Y es que ahora tendrá que elegir si no actualizar a la nueva versión de Core, si cambiarse a Knots o si actualizar. Así que, ¿qué propone el bando de Core? Su solución a los datos no monetarios es incrementar enormemente el espacio para alojarlos dentro de la blockchain y además hacer más difícil que se puedan crear filtros por el usuario. Para entendernos, básicamente proponen que entren todos los Bitcoin Wizards estos que la gente quiera crear, siempre que paguen por meterlos en la red y sean compatibles con el protocolo y el espacio físico dentro de cada bloque, que son 4 megas, y que esos datos vayan por una cañería separada para que no necesites esa información para mantener un registro actualizado de Bitcoin. Como no podía ser de otra forma, esto es tan controvertido como que el seleccionador decida no llevarse a la min al mundial. Todos los bitcoiners tienen una opinión al respecto y todos creen que si no se actúa, será el fin de Bitcoin. Y antes de ver los riesgos que plantean los de uno y los de otro bando, si tú te acabas de enterar de esta movida, por favor, que esto no te impida usar plataformas como Firefish. Si tú tienes Bitcoin y quieres usar ese Bitcoin, en lugar de venderlo, lo que puedes hacer es dejarlo como colateral y pedir un préstamo para comprarte lo que te dé la gana, Bitcoin, si quieres, entre otras cosas. O si tienes dinero y quieres prestárselo a alguien que está dispuesto a dejar Bitcoin como colateral para pedir un préstamo, entonces también puedes usar Firefish para encontrar a aquel que está buscando financiación y que está dispuesto a dejar ese Bitcoin. Así tú puedes conseguir entre un 8, un 10%, un 11% de interés a base de prestar dinero a esta gente que, como digo, está dejando ese Bitcoin, de manera que si no te pagan, te cobras de su Bitcoin. Que tengan cuidado con lo que hacen. Y si tú quieres probar también ese lado, pues puedes hacerlo. Como digo, si tienes 10.000 euros en Bitcoin, puedes pedir hasta 5.000 euros y hasta 24 meses sobre ese Bitcoin. De manera que es muy interesante esto si buscas dinero o si buscas rentabilidad a tu dinero, de modo que usa el código UPSB si haces uso de sus servicios para tener mejores condiciones en esos préstamos, o haz clic en el enlace que está más abajo que te llevará directamente a esa plataforma. Y seguro que a estas alturas todos recordamos a Pepe y su apolínea figura. ¿Quién lo iba a olvidar? Bueno, pues el bando de Knots conjetura que si incrementas enormemente de 80 bytes, como está ahora, a unos 100.000 bytes, lo que puedes introducir fácilmente en la forma de datos aleatorios en un bloque de Bitcoin, expones a la red a que se suban no ya fotos de Pepe, que todos aceptamos sin dudar, sino todo tipo de imágenes, también imágenes de buena calidad de las que ninguna sociedad civilizada querría ver circulando, o directamente malware, es decir, código con algún tipo de virus. Esto es lo que Look y los que apoyan Knots denuncian que podría ocurrir si se implementa lo que proponen los de Core, esa Core versión 30. Además, apoyan su postura en la tesis de que Bitcoin debe servir únicamente para actividad monetaria y no permitir otros usos como los de mandarse dibujos de magos como si estuviésemos en parvulitos. Sin embargo, el argumento para atraer a Bitcoiners a su bando, con mucho éxito en las últimas fechas, ha sido el de avisar de que si Bitcoin permite ese tipo de información en su cadena, cualquiera con un nodo podría ser perseguido por las autoridades. Y en última instancia, Bitcoin podría ser atacado. Que yo, cuando empecé a interesarme por este tema, pensé, pues Luke tendrá fama de rarito y tal, pero lo que propone no es ninguna tontería. Esto parece una decisión fácil. Sin embargo, no. Cuando investigas la postura de Core 30, de los desarrolladores de Bitcoin Core, las dudas afloran. Y es que los de Core ponen estos argumentos sobre la mesa. Primero y principal, dicen que filtrar no vale para nada. Que, como argumento, pues no es malo para empezar a sembrar la duda. Para entenderlo, tenemos que comprender que para que un nodo de Bitcoin filtre, antes debe recibir la información y después ya filtrar pues lo que no quiere enviar al resto de nodos. Por tanto, mientras haya un nodo que no filtre esa información que se considera antieconómica o peligrosa, esta seguirá pululando por la cadena, ya que siempre que sea una transacción válida que pague lo suficiente, acabará entrando. En el blog de los desarrolladores de Bitcoin Core, que la verdad no sabía que existía, explican su racional así. Creemos que es mejor que el software de nodos de Bitcoin se enfoque en obtener una idea realista de lo que terminará en el próximo bloque, en lugar de intentar intervenir entre creadores de transacciones consentidas y mineros para desalentar una actividad que es en gran medida inofensiva a nivel técnico. Esto no significa respaldar ni avalar el uso de datos no monetarios, sino aceptar que, como sistema resistente a la censura, Bitcoin puede y será utilizado para casos de uso con los que no todo el mundo esté de acuerdo. O sea, que habrá gente que reciba fotos de Pepe y que igual no quiera tenerlas, o que no sienta que eso es para él, pero las recibirá igualmente. Por otra parte, esa otra propuesta de Core 30, la de dificultar o eliminar directamente la posibilidad de reducir o poner filtros, busca evitar que exista una multiplicidad de filtros entre los nodos, lo que podría dificultar que el registro de transacciones de Bitcoin, el registro, es decir, donde están todas las transacciones, se distribuya adecuadamente por la red. Esto fue seguramente lo que hizo que el cisma se agravase. Y finalmente, basan su argumento en que si la información no monetaria acaba en ese espacio, en el op return habilitado y agrandado para ello, hasta 200.000 bytes, no ocupará el sitio reservado para las transacciones monetarias, en ese segregated witness, como ocurre ahora. Y lo que se conoce como UCHO set, que ha subido mucho, en poco tiempo crecerá, pero lo hará más lentamente. Todo esto, aparte de ser un poco técnico y complejo, como ves, se puede y se discute tan fogosamente como pueden discutir dos adultos en Twitter. Y es que, por una parte, unos consideran que si gana Core 30, Bitcoin caerá víctima del mal uso de la red o te prohibirán directamente de alguna forma mantener un nodo en tu casa. Y los otros opinan que es todo hipérbole y que realmente estos de Nodes están metiendo miedo sin razón. Es difícil, por tanto, hacer una lectura no sesgada, porque además hay muchos detalles. Yo aquí he contado una versión muy básica, pero te puedes ir al detalle hasta perderte ahí. Por tanto, yo me siento más cómodo en el lado de la mesura. El tío Rockstar, gran nombre por otra parte, decía que creer que tienes que actuar o si no, Bitcoin morirá, es un síntoma de desvarío. Y añadiría que es lo típico que intenta el gobierno para imponer su autoridad. Decir que lo hacen por nuestro bien. Y como también dice Giacomo Succo, lo más probable es que Bitcoin sobreviva a cualquier escenario. Tanto si gana un bando, como si gana el otro, como si jamás se vuelve a actualizar el código, o si el gobierno lo adopta o el gobierno lo persigue. En todos los escenarios, Bitcoin acabará sobreviviendo. Obviamente, unos de estos futuros serán más digeribles que otros. Pero bueno, si fuera fácil, no sería valioso. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir. ¿A dónde? Pues a la newsletter y recibir así un mail. ¿Qué mail? Pues el que te mande este fin de semana. Este fin de semana te mandaré un mail en el cual voy a tratar una cuestión que me viene rondando la cabeza. Y es que es posible que estemos a punto de entrar, bueno, ya estemos dentro, de hecho, de un siglo en el que veremos un nuevo tipo de organización socioeconómica que nada tendrá que ver con según qué cosas demasiado futuristas. No, esto es bastante básico, ya se está produciendo y me parece que se podría extender y responder a lo que ocurrió el siglo pasado. Como también te diría que si no te quieres quedar en el siglo pasado, pues que te compres algo para guardar tu Bitcoin, para custodiar tu Bitcoin de forma adecuada, y ese algo podría ser, yo recomendaría que fuese, una BitBox. ¿Por qué? Pues porque la BitBox es un dispositivo muy chiquitín que te permite toda la seguridad que puedes pedirle a tu Bitcoin. Es decir, si quieres hacer que tu Bitcoin sea un poco más tangible, si quieres tocar tu Bitcoin hasta cierto punto, sé que no es Pepe, pero bueno, es bonito poder tocarlo, pues si quieres hacer esto, puedes hacerlo con un dispositivo como una BitBox, ya que te permite tener la custodia sobre tu Bitcoin directamente. Mírate lo de comprarte una BitBox si quieres una mejor custodia o una custodia en general, porque igual puede ser que todavía no la tengas bajo en tus propias manos, y hazlo con el código UPSB para tener mejores precios a la hora de comprarte una o varias de estas para crearte, por ejemplo, un monedero multifirma. Y recordemos finalmente a no otro que a Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, también conocido como el Marqués de Condorcet, un famoso pensador a lo largo de los años de la Ilustración y una figura muy significativa durante la Revolución Francesa, por todos conocida y no por todos querida. Concretamente, su trabajo se produjo alrededor de la idea de que era necesario, importante, bueno, el que hubiese una educación generalizada, centralizada de la chavalería. Una idea que le sobrevivió, pues él no sobrevivió a la revolución, como suele ocurrir en estos casos, pero que me parece que viene al caso hoy porque, bueno, debido a la Revolución Francesa hemos vivido pues como vivimos ahora. Digamos que seguimos ese camino, que me parece que no ha sido el ideal, pero oye, aquí estamos. Así que fíjate, incluso eligiendo un protocolo subóptimo, puedes salir adelante.